Entramos en clase de economía. Los maquinistas de tren siguen firmes, mantienen la huelga para los días 9, 10 y 11 de febrero. No ha habido acuerdo después de la reunión, la primera que han tenido hoy con Óscar Puente, ministro de Transportes. No ha salido ningún acercamiento en principio para desconvocar los paros. Los responsables de Comisiones Obreras, UGT y el SEMAF, el sindicato mayoritario del sector, explicaban cómo ha ido la reunión.
De que hay que tomar el toro por los cuernos en este momento, que hay que buscar soluciones estructurales, que saquemos algo positivo de estos dos accidentes lamentables que han pasado.
Simplemente hemos expuesto todas nuestras reivindicaciones, todo el malestar que vienen manifestando los ferroviarios, y a partir de hoy pues el propio ministerio nos pondrá encima de la mesa soluciones.
En principio seguimos manteniendo la huelga a ver cómo avanza todo.
Califican de encuentro preliminar en esta primera toma de contacto. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Y ahora qué?
Bueno, era prácticamente imposible, eso parecía claro, un acuerdo, porque los sindicatos advertían antes de entrar a hablar con Puente que acudiera a una primera toma de contacto para abordar de manera global la crisis de calidad, de seguridad de un sistema ferroviario pues que ha desatado todas las alarmas tras esos accidentes de Adamuz, de Lleida. De buenas palabras han catalogado a la salida, pero sostienen que no se ha abordado la situación principal con el ministro. Mañana habrá un nuevo intento, se volverán a ver las caras, sindicatos, ministerio. Puente ya ha dicho que harán todo lo posible para evitar esos paros. Y eso supone que vamos a tener que estar a diario atentos, sobre todo si somos usuarios del tren, a lo que pueda pasar, pues eso, cada día antes del próximo lunes, que es cuando van a comenzar esta huelga, que los sindicatos no descarta pueda hacerse incluso indefinida si el gobierno pues no termina atendiendo a sus peticiones.
¿Qué líneas se verían afectadas en principio, qué trayectos o qué alternativas hay?
Bueno, depende, dicen, de la jornada de paro, eso hablan los sindicatos, se van a ver afectadas distintas redes ferroviarias, cercanías, va a ser el servicio más perjudicado, sin duda, especialmente en la Comunidad de Madrid, en Barcelona, Rodalíes, Sevilla, Valencia, también Bilbao. Va a afectar esta huelga al media distancia bastante, sobre todo en regiones como Castilla y León, Galicia, Aragón, Andalucía. Son muchos los que cogen este tipo de trenes en estas comunidades autónomas y se pueden notar importantes cancelaciones. Y luego, por último, la alta velocidad, el AVE, la larga distancia, aunque aquí se va a contar con mayor cobertura de servicios mínimos, eso dicen desde el Ministerio, pero también se espera, obviamente, que haya retrasos, que haya afectaciones. Las líneas con mayor densidad de pasajeros, como por ejemplo el AVE Madrid-Barcelona o esos convoyes interurbanos en Andalucía, podrían registrar ajustes de horarios, reducciones del número de trayectos diarios, eso en principio. Y preguntabas, ¿qué podemos hacer los usuarios? Pues te decía, por ahora esperar, porque Renfe ha anunciado que va a implementar un sistema de compensaciones para los viajeros afectados, desde devoluciones completas hasta cambios gratuitos de billetes, sobre todo en esa alta velocidad, en la media distancia, y también van a publicar, aseguran, horarios especiales, avisos en estaciones, aplicaciones oficiales, paneles informativos, vamos, que vamos a tener que estar mirando todo.
Este caos ferroviario no afecta solo a los trenes de pasajeros, que también, claro, afecta al transporte de mercancías, que satura todavía más las carreteras y deja pérdidas millonarias. Precisamente este último sector, el de transporte de mercancías por carretera, se ha unido en los últimos días a una petición que también viene de lejos: mejorar el mantenimiento de las carreteras. Carmelo González es el presidente de CETM, la Confederación Española de Transporte de Mercancías. Carmelo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Mira, te voy a confesar completamente off the record algo que me pasó a mí al día siguiente del accidente de Adamuz. Me presento en una plaza del pueblo a las pocas horas a hacer el programa de radio en directo desde allí en mitad de la catástrofe y un guardia civil me dice, tenía el pinganillo puesto y estaban comunicándose por allí, me dice, va a ser la vía, pasa lo mismo que con las carreteras. Palabra de honor, ¿eh? Esto fue a las 12 horas de la catástrofe.
De la catástrofe.
¿Estás de acuerdo?
Totalmente, totalmente. Además, bueno, no es que lo diga yo, creo que todos los que somos usuarios de las carreteras en este país, desgraciadamente hay muchas de ellas, que por el carril derecho no se puede circular. Hay veces que incluso para evitar baches han puesto conos. Si esa es la solución, pues evidentemente ojalá no haya más desgracias y que lo tengamos que lamentar. Llevamos años sin inversión en mantenimiento de carreteras.
El carril derecho, el del desgaste de camiones y grandes pesados.
Correcto, pero si hay un turismo, muchos de nosotros nos vamos al carril izquierdo indebidamente para evitar esos baches,
sí.
¿cómo va un conductor profesional con un camión con 40 o 44 toneladas ahora en esos viales donde el asfalto está tremendamente mal? O sea que el riesgo es todavía mayor. Estamos hablando de seguridad vial. Seguridad vial, seguridad de nuestras personas que están conduciendo.
Carmelo, ¿qué tal? Buenas noches. Hablábamos de esa crisis en la red ferroviaria. ¿Cómo os está afectando a vuestro sector? No sé si estáis aumentando los pedidos o...
Bueno, la verdad es que el ferrocarril, en cuanto a transporte de mercancías, soporta algo más del 3% del total de las mercancías que se mueven en este país. O sea que tampoco está siendo una afectación importante. La carretera sigue siendo mayoritaria, es decir, un 96-97% es lo que se transporta por carretera. En este momento nos informan la Asociación de la Zona de Cataluña que los cortes del túnel de Rubí sí que está originando problemas para la salida del puerto de Barcelona, salida y entrada de contenedores, y eso pues puede estar tensionando un poco el transporte de mercancías en esa zona. Pero de alguna manera, cuando me preguntaban esta mañana también, he dicho que no hay desabastecimiento, que haya tranquilidad, que no hay desabastecimiento, y los camiones seguirán trabajando aunque estemos más presionados que días atrás.
¿Cómo os está afectando ahora mismo? Aparte de que no, ya de entrada no va a haber desabastecimiento, pero ¿cuánto ha aumentado los pedidos, el transporte en coste? ¿Cuánto se está perjudicando?
Vamos a ver, los pedidos realmente va por zonas, todo hay que decirlo. No está afectando mucho diariamente. Los costes sí que nos están afectando, porque al final hay que dar más vuelta. El corte del AP7 nos obliga a dar más vueltas. En el concreto, con las mercancías peligrosas, tenemos que hacer más kilómetros, hay más coste que debemos repercutir a nuestros clientes. Sintiéndolo mucho, no somos ONGs, somos empresas que necesitamos generar beneficios y en esa línea nos mantenemos. Es decir, esto es un problema importante porque puede que muchas mercancías no lleguen a tiempo, pese al esfuerzo que hacen los profesionales por cumplir horarios y plazos de entrega. El coste, básicamente, lo contabilizamos al hacer más kilómetros, mayor consumo, más frenos, más horas de conducción, más coste de personal, en definitiva.
Claro, aparte del mantenimiento del que hablabais de las carreteras, no sé si le habéis hecho alguna petición al Ministerio, a las autoridades, en cómo se puede mejorar la infraestructura para sacarle más partido a un sector como el vuestro, tan esencial, claro.
Bueno, esto es una discusión o un tema estructural de hace muchos años. El sector aporta a las arcas del Estado por los impuestos que pagamos cerca de 21.000 millones. De esos 21.000 millones se podía detraer esa parte que, según los presupuestos, hablan de cerca de 2.000 millones o en torno a algo menor de mantenimiento de las carreteras, unido a que son imprescindibles, como he dicho antes, para la seguridad de nuestros profesionales. Y a todo ello se suman que es imprescindible que tengamos centros de aparcamiento seguros, porque además de todo, además de las carreteras como están, los robos van en aumento y esto cada vez es menos de recibo porque nuestros profesionales están sufriendo amenazas en estos momentos. Ya no es que se lleven la mercancía, que es un problema. Los profesionales están sufriendo amenazas personales en esos momentos de robo.
Y una última cuestión, Carmelo. Los profesionales, y en alguna ocasión ya lo hemos comentado, ¿sigue habiendo déficit? ¿Faltan trabajadores?
Sí. Bueno, las cifras que vamos contrastando con todos los empresarios, hablamos de un entorno en este momento de 30.000 profesionales que nos hacen falta para continuar dando el servicio, la calidad del servicio que las empresas de transporte en este país están acostumbradas a dar. Es un servicio exigente donde la entrega a tiempo, el just in time famoso, pues nos obliga a cumplir horarios. El déficit es brutal, teniendo en cuenta además que la media de edad de nuestros profesionales está en torno a 55 años. Si a esto sumamos en 5 o 10 años, tendremos ya un envejecimiento total de nuestros profesionales sin haber conseguido atraer nuevos profesionales, que es lo que estamos tratando junto con el Ministerio, de que se pongan medidas reales y concretas para hacer atractivo un sector que es duro, que no lo vamos a negar, pero en el que hay cabida para muchísimos nuevos profesionales.
Pues en la medida que podamos echar una mano, Carmelo González, presidente de la Confederación Española del Transporte de Mercancías, aquí estamos. Gracias.
Muchísimas gracias por su llamada. Adiós, un saludo. Carmelo. Buenas noches.
Otras noticias del día. las bajas laborales en España han subido un 60% desde 2018. Es el último dato aportado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, la entidad que audita las cuentas. También ha aumentado un 15% la duración media de las bajas, hasta casi los 46 días. El gasto en bajas laborales es el segundo más alto para la seguridad social después de las pensiones. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Las